Muy buenas noches, cabales del cante flamenco, aficionados que sintonizáis los miércoles de 9 a 10 este programa de Por las Rutas del Cante. Bienvenidos todos. Pasados los nervios del primer programa con la Niña de la Puebla, esta noche es un honor para mí presentar aquí en Radio 8 a uno de los cantaores pertenecientes a la edad de oro del cante flamenco. Puede decirse de él que, junto con la Niña de la Puebla, es el otro decano del cante flamenco y una de sus máximas figuras. Comprenderán la emoción que supone para mí presentarles en este programa a mi señor padre, Juan Valderrama Blanca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues si te parece, don Juan, vamos a meternos directamente aquí en harina. Coméntanos así, grosso modo, ¿cómo fue tu niñez en Torre del Campo? ¿Cómo transcurren esos años?
Bueno, te diré que yo era hijo de una familia de labradores, modesto, trabajaba en el campo, teníamos un cortijo arrendado que se llamaba La Sierrazuela, donde yo gasté mis primeros años. Primero fui al colegio y a mí no me gustaba ir al colegio. El maestro, que se llamaba don Rafael, luego se casaría con una prima hermana mía, pues resulta de que yo le daba coba y le decía a don Rafael, le canto un fandango, me deja que me vaya. Y total, que yo alterné, enseguida mis padres me sacaron del colegio y me llevaron a la Sierrazuela y empecé a trabajar en el campo.
¿Erais muchos hermanos?
Éramos 8 hermanos, 7 varones y una hembra. La hembra única, mi hermana, era la madre de Lolita Valderrama, que murió con 23 años, murió muy muy joven. Vivimos 6. El otro, el mayor, José, murió. Bueno, me crié, como te he dicho, trabajando en el campo, pero yo a la edad de 8 o 9 años ya cantaba, dicen que ya cantaba muy bien, y yo ya me debía los discos en aquella época de El Cojo Málaga.
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son tus primeros recuerdos del flamenco?
Pues mira, lo que te iba a decir, El Cojo Málaga, La Niña de los Peines, Manuel Vallejo y Marchena, que llegaría como un ciclón con aquellos fandangos cortos, le pegó un tiro a una liebre que estaba detrás de una mata, con tan mala puntería que no le partió una pata al perro que me quería. Esas fueron las primeras, mi primera cita con el cante flamenco. Yo me bebía los discos con aquellos grabófonos de bocina, aquellos del perro, y en fin, llegaba un disco de La Niña de Puebla, por ejemplo, y yo me lo aprendía de memoria. Llegaba uno de Marchena, igual, llegaba uno de Vallejo, igual. Así que el día que yo me enteraba que había un disco nuevo, para mí era un día de fiesta. Yo me volvía loco escuchándolo.
Pasaron por el pueblo, por Torre del Campo, bastantes trupes de artistas. ¿Te acuerdas de algunas de las que pasaron por allí?
Bueno, sí, la primera fue Marchena, que se hizo amigo de mi padre, y resulta de que le dijo a mi padre, oye, me han dicho que tiene un chiquillo que canta muy bien, me gustaría escucharlo. Yo cantaba un fandango de Marchena, aquello de Me la arrebató la muerte, a la que tanto cariño le tenía. Y yo cantaba, ya cantaba las cosas de Marchena, ya, creo que la cantaba bien, dice, decía la gente. Y mi padre me mandó llamar, mi hermano Paco me puso unos pantalones, yo tan chiquitillo, me puso unos pantalones azul marino largo hasta el suelo y una camisa. Y me puso una corbata, pero como yo era tan bajito, pues la corbata me hizo el nudo un poco largo y arrastraba sentado, eso arrastraba, llegaba al suelo. Entonces, cuando llegué allí, le canté a Marcela dos fandangos y me dio 3 duros en plata. Y sentado en su rodilla, mi corbata llegaba al suelo. Y cuando me dio los 3 duros en plata, me dijo, toma para que te compre una corbata. Ese es el primer recuerdo de eso. Luego pasó Manuel Vallejo, luego pasó la Niña de los Peines, luego pasó Pepe Pinto con el Carbonerillo, el Niño de la Huerta con su padre y su hermano cantando, y todos querían de ese Juan, y mi padre no quería de ninguna manera que yo fuera artista. Así que así estaba hasta un día que llegó la Niña de la Puebla.
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo cambió la opinión de tu padre?
Pues mire, yo no sé lo que le diría el padre de la Niña de la Puebla a mi padre. Llegó la Niña de la Puebla, me escuchó cantar, yo le canté todo el repertorio de la Niña de la Puebla, en Los Campanilleros, una cosa que se llamaba Tiniebla, una milonga que decía Al sol me niega su luz, alguno de sus resplandores, muy bonito, en los fandangos de Entre jardines y rosa en el Parque Sevillano, cantaba yo mi fandango y me dijo una paloma, no cante que estoy llorando. Bueno, yo entonces lo canté todo. Se quedaron un poco sorprendidos, Sadica vino, Niño Talavera vino, Luquita de Barcelona, que iba con ella, vino, en fin. Y todo, el padre Sabica extrañado, ¿cómo es posible que este muchacho cante aquí, que esté aquí? Total. Que mi padre habló con el padre de la niña de la Puebla, no sé lo que le diría, y mi padre cambió completamente y me dijo, en septiembre te llevo a Madrid para que seas artista. Porque la niña de la Puebla iba en turné, era en verano, y tenía que hacer Marruecos, tenía que hacer todo eso. Regresaron de Marruecos, llegó el mes de septiembre, y la niña de la Puebla que me presenta en el Cine Metropolitano de Madrid.
Y de eso te quería preguntar. Tú en esa época pues tendrías 14 o 15 años y eras un muchacho del campo, de provincia, que no había estado nunca en Madrid. ¿Cómo te las arreglaste tan jovencito en Madrid sin nadie?
Sí, pues con Luquita de Barcelona, éramos los dos compañeros de fatiga, vivíamos en San Millán 3, pagábamos un duro de pensión y total, vino el debut. Yo no sabía cantar con la guitarra y la función era a las 10 de la noche. Y a las 7 de la tarde cogí yo el tono con Luisito Maravilla, que vive todavía, y cogí el tono, y para no perder el tono, estuve desde las 7 de la tarde hasta la hora que me tocó cantar. ¡Ay! ¡Ay! Porque pues, si tenía tono, luego no cogía tono y salía fuera de tono luego del escenario. Pero a mí un lío...
¿Cómo te iba a preguntar? ¿Cómo fue el debut?
El debut fue una locura.
En 1935, estamos
hablando. Sí. Me llenaron el escenario de sombrero, que salga el chiquillo otra vez, y después de que había cantado a todo el mundo, la niña y todo el mundo, que salga el chiquillo otra vez, fue un escándalo grande, grande. Otro día en el Café Madrid nos hablaba que, ah, bueno, el chiquillo de Juan se va a acabar con... Este fue el debut de Juan Valderrama, en el año 35, día 2 de diciembre, en el Cine Metropolitano de Madrid.
¿Te parece que nos cantes un poquito, antes de seguir hablando?
Vamos allá.
Con paciencia.
Yeah.
te tiene.
Pasada de Toro de Albacete. De allí pasamos a Valencia y coincidió en Valencia. Fue el día que mataron a Carlos Otelo y allí se armó un jaleo, hubo gente en la Plaza de Toro y ya estaba un poco asustado porque era un grupo por la calle.
Ya había guerra.
Sí, la guerra, la guerra. Ya se olía, ya olía el guerrero. Y de Valencia fuimos a Lorca, a la Plaza de Toro de Lorca. Me parece que fue el día 14, Lorca. Y tratamos Lorca. Tuvo alguna vez que allí había llegado tanto, no se faltaba tanto la cosa de la guerra. ¿Sí? Y terminamos en Lorca y nos vamos a Almería, que cantábamos el 18 día que estalló la guerra de 36, la guerra de España, en la casa de Torre Almería. Ese día se dio la función, se iba a suspender, pero se dio con muy poca gente, pero a mí no tenía tanta fuerza que siempre quedaron 100 o 200 personas y la función se dio. Se dio la función, yo me levanté por la mañana y los 20 duros que tenía ahorrado me fui al giro telegráfico y fui y se los mandé a mi padre. Me quedé con un duro en el bolsillo, de plata en aquella época. Nos levantamos el día 19 de julio, salíamos después de comer porque cantábamos el 19 el Motril. Y el 20 en Málaga, en la Plaza Toro. Esa era la ruta. Y total, salimos a las 2:30 y nos paramos a tomar un café en Adra, que está a 60 kilómetros de Almería. Entramos en un café y estando en el café, en ese momento se había sublevado el cuartel de la Guardia Civil y estaban a tiro limpio con los milicianos. El dueño del café cogió un palo, nos echó a la calle, fuera de aquí. Salimos corriendo, nos metimos en el autocar y nos fuimos a la salida de Adra. Y allí en lo alto de una loma que había, estábamos viendo el cuartel, salían los fogonazos de los tiros y de los milicianos a tiro limpio. Seguimos nosotros para pa Potrí. Todos los puentes los habían cortado, los habían hecho con bombas. Ya estaba, el 19 ya estaba la guerra. Ya se habían sublevado en Granada, la de la aviación. Exacto. Ya Franco se había subido en Sevilla, ya habían tomado Sevilla, ya estaba la guerra. Ya llegamos a Potrí, a eso de las 6 o las 7 de la tarde. Y lo primero, el empresario que estaba esperándolo, se ha suspendido porque ha estallado la guerra. Se suspendió, cortaron la luz, el Motril, estábamos ahí en una fonda, y nos asustamos mucho porque decía que iba a haber un desembarco moro allí en el Motril, y entonces todo venga al autocar, para la Niña de la Puebla y la Niña de la Puebla, al autocar, que nos vamos para Málaga. Nos montamos en el autocar, ¿en qué nos vimos en llegar a Málaga? ¿En qué nos vimos en llegar a Málaga, que llegamos el día 20 por la mañana? Y estaba ardiendo desde el palo hasta casi la calle Lario, estaba ardiendo toda la caleta, todos los chalés del barrio de la caleta, del palo, todo, a izquierda y derecha, ardiendo todo por los cuatro costados. Nos quedamos en Málaga, le requisaron el autocar a la Niña de la Puebla para los milicianos. Nosotros nos metimos allí en una fonda que estaba Regaera, la murga de Regaera, que gracias a la murga de Regaera que estaba trabajando en el café de Chinita, comíamos porque estábamos haciendo un duro. El dueño no tenía dinero y con el poquito dinero que le daba a la murga de Regaera comimos allí 14 o 15 días que estamos. Todos los días llegaban los aviones de Franco.
A todo esto, ¿ninguno de la compañía tenéis dinero?
Ni un duro. Porque que lo tenía, se lo había guardado los zapatos porque no había manera de que nadie tenía dinero. Gracias a un maestro de obra que había allí, madrileño, ese me llevaba a mí a comer, a mí y a alguien más de la compañía, a Paco Flores, en fin. Y todos los días a la hora de eso estábamos en el Carmen y acudía un avión de Franco y se liaba a pegarle bombazo a Jaime I, al barco, y el barco a pegarle cañonazo. Se armaba uno y nosotros corriendo, los flamencos volábamos por la playa.
Oye, Juan, la guerra le hizo mucho daño al flamenco, ¿verdad? A tu carrera también, pero al flamenco en general le hizo daño.
Hombre, sobre todo a mí. Es que yo estaban saliendo los primeros discos míos de una grabación que yo había hecho
en abril del 36.
Claro, tú te quedaste diciendo mi carrera artística partida ahora, por la mitad.
Yo ya no tengo una casa, bueno. Y resulta de que salieron los discos aquellos de Mi Carmela y La Samaritana y Los Fandangos, aquello de Una Liebre Malería, la María la Macarena, Mi Hombre de Espejo.
¿No te estabas empezando a hacer un nombre cuando estaba?
No, y estalló la guerra, y entonces todo eso se quedó parado. Y había que empezar de nuevo. Entonces a mí me fui a Jaén cuando pude llegar, que tardamos 15 o 20 días en llegar a Madrid. Le mandé a mi casa que me mandaron 20 euros, saco un billete y me fui a Jaén, a mi casa. En eso ya había movilizado mi quinta y tuve que arreglar, como que me metía voluntario en el batallón de fortificaciones. Un amigo, gracias a Dios, ya...
¿En el mismo Jaén?
Ya no creo que viva, pero el batallón no estaba en Jaén, no estaba al lado del frente. Me lo arregló Carlos Zimmermann, que era el jefe de la CNT de Jaén. Ese me arregló, como que yo me había metido dos meses antes voluntario en eso, y entonces me llevaron a la cuarta compañía de fortificaciones.
¿Y allí qué te ocurrió?
A 10 kilómetros de Jaén, a hacer trinchera el primer día.
¿Hiciste muchas trincheras tú?
No, nada más que un día.
Más bien poco.
El primer día me tuvieron 4 horas cantando. Ha llegado un muchacho que canta, tal y cual, y sin guitarra ni nada, no vea. Y yo lo que quería era que me colocaran allí en algo para no hacer pico y pala, hacer trinchera con el pico y la pala. Eso era para los compañeros. Y cuando acabé de cantar tanto rato, me dice el capitán, se llamaba Guzmán y era de Madrid, y dice, de pico está muy bien, veremos a ver de pala mañana cómo anda. Y otro día por la mañana fui a hacer trinchera, pero nada más que esa mañana. Cuando llegué, yo llegué muy cansado, y más cansado que me hacía yo que estaba, que el capitán dijo... Valderrama se queda en la cocina ayudando a los cocineros, ya no hace más trinchera.
¿Cuántos flamencos sabes tú que perdieron la vida en la guerra civil? Así de los que se te vienen a la cabeza.
Bueno, de aquí de Málaga mataron a Curruco. Era de Argentina, pero él vivía aquí en Málaga. Vivía aquí. Y allí en la guerra mataron a un muchacho, a Juanito de Barcelona, poco días antes de acabar la guerra. Mataron a...
Dicen que ese muchacho pudo haber sido un guitarrista de una talla extraordinaria.
Era un fenómeno.
¿Llegó a grabar? ¿Sabes si llegó a grabar?
No llegó a grabar. Era un fenómeno. Iba con Montserrat, esa trupe, la trupe de Cacó, pero le harían los peines y el niño Barbate, que lo habían puesto con el Silverio Moderno, le llevaban a Barbate, y iba tocando con la niña los peines. Y fue a pasarse, porque yo lo había entufado y estaban en la retaguardia, estaban en Jaén. Pero se peleó con el sargento de guardia por culpa de... Doctor Cantao, fue la cosa. Total, que le dieron un parte por escrito y lo mandaron al frente. Y en vez de callarse, dijo, mañana me paso.
¿Y cuánto faltaba para que acabara la guerra?
10 o 12 días. Después terminó la guerra, esto fue en marzo. El primero de marzo, en la fue a pasarse con el otro y la ametralladora lo cegaron, lo cortando. Y lo trajeron aquí muerto, los Marchena lloraba como un chiquillo. Juanito de Marchena se iba a la...
Luego tú estuviste en la caja de reclutas.
Bueno, yo pasé...
Cuéntanos esa anécdota del que, como yo traía los ojos en un plato, ¿cómo era eso?
Yo me metí de ordenanza en la caja de reclutas gracias a don Andrés Bazán, que era el ayudante del coronel que había en la caja de reclutas. Y entonces le pusieron de ordenanza en el tribunal médico. El tribunal médico era donde tenía el que era útil o inútil. El que era auxiliar de segunda no iba a guerra. Eso se quedaba en la retaguardia. Auxiliar de primero y atención, se quedaba tiro. Entonces el sello de auxiliar eso lo ponía yo. Así que cuando llegaba un cantado de los míos, yo lo enchufé allí 20 o 30 o 40. Yo le ponía sello, me decía el médico, Rodolfo Jopi, de Valencia, que me van a pegar 6 tiros por ti, me van a fusilar por ti. Porque yo a todo el mundo, se presentaba 10 y yo hacía 8 o 9. ¡Que para la guerra! Está. Allí y un día iban a mi casa mucha gente a pedirme que yo le ayudara en el tribunal médico. Se presentó uno que le llamaban Rafael el Diente Linares, el pobre estaba malo del corazón, y empezó a sacarme sin decirme ni estoy malo ni bien ni bien, lo que quería ni... Me empezó a poner allí un bote de todo, del otro,
medicina.
Hizo 20 medicinas y dice, mira Juan, no me falta más que traerte los ojos en un plato y otro. Para comenzar la vida de guerra. Vamos a poner un plato.
Oye, Juan, ¿y los artistas que en ese momento, pues no pegaba el tiro?
Bueno, aquí está, un artista bien rico, ¿eh?
Sí.
El Cartagena, el de la Huerta,
Cartagena.
Canaleja, el Sevillano, el Culata, Orozco, el Camilla, el niño Ricardo, el Berrillo. Si había 20
¿Y cómo las arreglabais para seguir trabajando un poquito?
Porque yo pedí allí al coronel de Noyo, que luego lo fusilaron cuando era el jefe del noveno cuerpo. Bueno, yo le pedí de hacer un grupo artístico para trabajar para los hospitales de sangre, el Frente Popular y eso, porque los artistas estaban en la trinchera y que no eran gente de pegar tiros. Dijo, dame una lista, dame los nombres y los sitios y yo lo reclamo, y me lo reclamo a todos y se lo tapo a todos. Entonces nos dedicamos a hacer, íbamos a alcaudete, a todos al frente, a cantarle a los soldados, dábamos una función en el pueblo y nosotros nos daban el 100% para todos, para repartirlo, y los otros 50 eran para el Frente Popular, para el Socorro Rojo, para...
Pero que quede claro, señoras y señores, que aquello no era nada político. No, lo hicieron lo mismo que podían hacerlo si hubiera estado en el otro bando.
Claro, si éramos soldados.
Porque mucha gente te ha tachado a ti decir eso ahora,
sí,
por conveniencia política, cuando no es así.
No, pues si es que yo era soldado, yo tenía que ir.
Claro. Pero era soldado donde te pilló.
Y marchera bien, estábamos militarizados todos, teníamos que, para no pegar tiro en las trincheras, teníamos que hacer cantar para ver el piso de lo que querían.
Bueno, vamos a darle la página de la guerra, que es un poquito.
Termina
la guerra. Y resulta que el nombre de Juanito Valderrama comienza a ser conocido. ¿Cuándo te llega la fama total?
Pues mira, salgo, voy a contar también lo de Marchena. Salgo con Marchena y Ramón Montoya haciendo unos fines de fiesta y Marchena me decía que me iba a embalar. Porque yo me había portado muy bien Marchena en la guerra.
Qué peligro, ¿no?
La había dormido hasta en el suelo por ahí. Y resulta de que cuando llego al primer sitio, que fue Córdoba, que a Torruca y Ría, veo que no estoy anunciado. Y me dice, es que vamos a dar una segunda vuelta.
Están mirándote.
La segunda, claro. Llegamos a 300, total, 20 días sin cantar en ninguna parte. Yo iba con ella acompañante, pero no cantaba. Hasta que llegué a Osuna y me cogió Montoya aparte y me dice,
Ramón Montoya.
Pero no te das cuenta que tú no te dejas cantar, que no quieres que cante. Y entonces me dice, vete para Madrid, si no tienes dinero yo te lo doy. Me puse de acuerdo en Osuna con un sargento del ejército que venía con un camión de soldado a Madrid. Y me vine en un camión de soldado hasta Santa Elena. Pues el camión se
llamaba con los soldados.
Con los soldados. Y desde Santa Elena me enchufaron en otro camión y ya pude llegar a Madrid.
¿Y aquí en Madrid te esperas?
Pues en Madrid, llego a Madrid. Y yo tenía, mejor dicho, Marchena tenía un piso que era el Menéndez del año 32, donde estaba la madre de Marchena y una criada de Marchena. Yo me fui allí. Pero resulta que no había un duro, ni mandaba ni una peseta, ni nada. Y yo salí rápidamente a buscar la vida, a buscar a Montoya y a Ubezón, a Villarrosa, a la juerga. Y yo, pues, a los dos o tres días de estar aquí lleno, yo ya me hice imprescindible. Y Montoya me ayudó mucho, nunca se lo pagaba.
¿A grabar?
Después. Nunca se lo pagaré bastante. Y yo empecé a ganar dinero ya, y ya llevaba 20 duros todos los días a la casa para ir a comprar, para comer, para llevar, pagar el piso que valía 35 duros en aquella época. Y pues me hacía que afuera, se le acababa, seguía con su túnel. Y yo, eso. Y estando allí en Villarrosa, un par de meses después, entonces Montoya preparó una grabación donde fuimos Pedro, Varea, Armadén, Palanca Clementino, el Cojo Marí, Juanito Mojama y yo, a San Sebastián. La Casa Colombia había vendido la marca Regal en 2 millones de pesetas a la Voz del Suelo. Y con los 2 millones de pesetas había registrado otra marca, que era Colombia. Y entonces ya grabamos con la marca
Colombia.
Que se salvó la casa con la grabación mía, yo con los andangos, con el escándalo, con los tiros a un rasuelo de tu familia y la mía, y porque lo mandan de ti. Fueron los andangos que me dieron para los primeros. Esto fue en el 39, en septiembre del 39.
Pero yo recuerdo haberte escuchado alguna vez decir que la primera vez que quisiste grabar un disco en concurso...
Ah, no fue antes.
No te dejaron, decían que no servía.
Bueno, eso fue antes de guerra. Eso fue que, estando dentro de casa, en la Ría de la Puebla, resulta que pidieron 10 aficionados para promocionar el flamenco para que salieran figuras. Y fue Pepita Caballero, el Niño de Priego, el Rojo de Salamanca, fueron 10 aficionados. Y de los 10, al único que les echaron porque no valía fue a mí.
Pues
no me pagaron ni el viaje. Al echarle me fui llevando a la calle. Esa fue la primera intento de Dracullos. Y luego ya esa grabación te digo de botones, la que me hizo figura el 39 de septiembre del 39. Salió el disco noviembre o diciembre. Y en la primavera yo ya era figura, ya no me caía de todos los fiojos de Sevilla, de la radio, de los que había ahí.
Bueno, entonces, ¿cómo se hace para ser joven, para ser rico y ser famoso, y que a uno no se le suba a la cabeza? Porque no tiene que ser fácil.
Bueno, yo creo que eso es de nacimiento, yo creo que el que nace tonto se muere tonto. Yo creo que la persona que tiene conocimiento de que vale, no tiene que demostrarlo. La sabía ver, eso lo dijo Benavente a mí una vez.
¿Conocimiento Benavente?
Sí. Yo fui siempre a todos los homenajes de don Jacinto Benavente, iba yo. No me llevaba a nadie, ni más comí. Lola Membrive con la Infanzona o cualquier comedia de Benavente. La Lola se va al puerto, cuando cualquier cosa de Lola Membrive, ya estaba Juan Valderrama allí cantando. Y me invitaron una comida de Lola Membrive, don Jacinto, y yo le pregunté, no sé por qué, don Jacinto, ¿cómo es un hombre que usted tan sencillo con lo sabio que es usted? Dice, ¿tú has visto alguna persona que sea importante que no sea sencilla, Juan? Dice, todas las personas importantes son sencillas. Dice, los que no lo son los que no son, los que no valen nada. Las personas importantes todas son sencillas.
¿Te parece que escuchemos otro poquito de cante?
Vale.
Venga, vamos.
Señores de una jaula sevillana con los barrotes de flores que se llama la campana. Yo te doy para que reine en mí, pastora Pavón, genial niña de los peines, yo te doy mi corazón. Y yo te doy por instinto mi querer gitano amante, porque tú eres Pepe Pinto, el caballero del cante. Que cante y llore el poeta con la prima y el bordón, fueron Romeo y Julieta, pero en flamenca versión. Pepe, recordarme duele, pastora de dulce tormento, a tierra mojada huele como aquel cante por viento. Y pido por tu salud, yo pido por tu salud. A vos se llamo a la muerte, y pido por tu salud que me conceda la suerte de morirme antes que tú. Pepe, recordar es vida, es trigo eterno en la era, y es como la fuente herida que sangra la petenera. Petenera, petenera, pobre copla difamada, por la venganza cobarde, por la venganza cobarde de una lengua envenenada. Petenera, petenera, pobre copla difamada. Fue milagro, buena estrella, el romance del sufrir. Terminó de forma bella, porque él se marchó antes que ella y no se vieron morir. La esperanza Macarena,
Elena le dijo a la de Triana. Le dijo a la de Triana, le dijo a la de Triana, se fueron Pepe y Pastora, qué triste está la campana.
Que cante y llore el poeta con la prima y el bordón, fueron Romeo y Julieta, pero en flamenca versión.
Del arte y de la alegría, Sevilla dueña y señora, del arte y de la alegría, al morir Pepe y Pastora, se murió en el mismo día. Ay, ay, hasta el cachorro de Triana la llora.
Qué bonito recuerdo a dos amigos tuyos que fueron Pastora y Pepe, ¿verdad? Pastora Pavón, Niña de los Peines, y Pepe Pinto. ¿Cómo fue tu relación, no solo con Pastora y con Pepe, sino también con Tomás y con Arturo, con toda la casa de los Pavones?
Toda la casa de los Pavones se portaron conmigo fenómeno. Tomás estaba cariñosísimo siempre. Arturo, que lo veía menos porque vivía en otra casa, Tomás estaba siempre con nosotros. Y Pepe y Pastora, pues sí, Pastora... A las 9 de la mañana me metía yo a la cocina, la tenía cantando hasta las 2 de la tarde todos los días. Se cagaba en mí muerto 2 o 3 veces, porque le decía yo, pero Juan, a las 9 de la mañana... Pero en el fondo ella le gustaba. Y me decía, ay, si mi Pepe tuviera la afición que tienes tú. Pero, ¿cómo era aquel tango que tú cantabas, aquello de Salomón? ¿Cómo era, Pastora? Y yo, mira, ella en el fondo le agradaba en el fondo. Conmigo se portaron estupendamente. Y Tomás Pavón,
¿Qué representa la figura artística para ti de Tomás Pavón? ¿Se le ha dado la importancia?
No, no se le ha dado ninguna importancia. Tomás Pavón ha sido para mí el cantador flamenco, podemos decir, de esa rama flamenca, eso, para mí el más grande de todos los cantadores que ha habido en España.
¿Payo y Gitano?
En el, sí, Payo y Gitano. En el palo de Soleá y Segrilla era único. Con una voz grandiosa, con un rasgo extraordinario, con un sentido del arte fenomenal, con un sentido del compás enorme, era un hombre. Yo le estoy muy agradecido porque en una ocasión, resulta de que un señorito que le llamaban el de los millones, que le habían tocado antes de la guerra 2 millones de pesetas en dinero, pues resulta de que nos dio una fiesta en el Casino Cerezo de Carmona, y en 2000 pesetas le vendió Pinto la, como si hiciera una función, 2000 pesetas para todos, Tomás Pavón, el sevillano, el niño Ricardo, el Pinto y yo. Y llegamos allí a cantar, y estando cantando, yo tengo la costumbre de cantar y agachar la cabeza y cerrar los ojos. Yo no me enteraba de nada, estaba cantando los cantes de Chacón, un corte, no sé qué, un cante importante eso. Y por lo visto me hacía guiño, me hacía burla cuando yo cantaba el señorito. Yo no sabía nada, pero siento que de buenas a primeras le dice Tomás Pavón, tú eres un hijo de puta y me cago en tus muertos, hijo de puta. Y tú no cantes más, que tú no cantas para borracho. Tú eres un artista demasiado bueno para cantarle al borracho.
Eso, Tomás Pavón.
Sin vergüenza, Tomás Pavón. No, coño, nos costó, nos cobramos, nos fuimos de la fiesta, nos costó hoy, nos hemos cobrado.
No viste yo
pero
duro.
Tuvo el gesto de levantarse, que los demás lo estaban viendo igual, se quedaron callados, y Tomás Pavón fue el que se levantó y si no lo toqué, le pego.
Y eso de que Arturo no era cantador, eso es tú que tienes.
Arturo era extraordinario, era el mejor de la familia. Y, bueno, el mejor aficionado de la familia, aunque la voz...
En conocimiento.
Porque una cosa no, y quiero... cantaba muy bien Arturo. Yo que perdió la voz, se quedó ronco. Uh-huh. Pero el conocimiento, el mejor aficionado de todos los Pavones era Arturo.
Bueno, se quedó ronco y tampoco le hizo mucha falta, porque
él
era un artista...
Él vivía muy bien, la mujer era una artista muy buena, uh-huh. La mujer ganaba mucho dinero... Y él no le hizo partiendo, y con la hermana casi no cantaba tampoco. La hermana iba de administrador, con un cuello de pajarita duro de brillo y un puñado de billetes en el bolsillo y brillantes en la pechera.
No le hacía falta.
No le hacía falta.
Y una cosa que quiero que los oyentes sepan. Tomás Pavón, el otro hermano, que tuvo una vida de verdad muy desgraciada, porque tú sabes que tuvo muy mala salud.
Tuvo mala suerte.
Era un cantador que en un cuarto rendía.
Que rendía.
Pero y ante el público.
Ante el pueblo no, ni salía siquiera, aunque le hubieran dado todo lo que vale Madrid. se moría de miedo, no quería,
no quería cantar delante
en un cuarto que rendía, no, que rendía todo el que estuviera allí, porque era mejor que todo. En un cuarto no se templaba nadie, ni siquiera pastora con él.
Pero qué curioso que no haya servido ese artista para cara en ese.
Bueno, usted no tenía espíritu. Tomás era un hombre muy, muy para adentro, muy apocado de espíritu. Bueno, no servía para público. Se le daba mucho miedo, que no lo podía. Esto quisiera, ¿eh? Inclusive la primera grabación que hizo la hizo muy mal.
Yo te iba a hablar de los discos de Tomás, que no representan lo que Tomás era en realidad.
Lo que era de grande. Y la segunda grabación que la hizo ya, que el Reniego y la Debla y todo eso que hizo, lo hizo bien porque tenía al Pepe Pinto al lado, dándole ole y dándole ánimo, si no, no las hace.
Necesitaba mucho calor.
La primera grabación la hizo allá por el año 30 o por ahí, y la hizo muy mal, no es buena, nada de lo que hizo. Luego ya hizo por Cedrilla el Reniego, hizo a Debla, hizo el Martinete, hizo ya...
Claro, estuvo mejor. Pero comprende que es que es muy bueno pero que tú digas esto, porque claro, la gente solo le queda...
No, que no daba ni el 50% de lo que él tenía dentro. Delante del micrófono ni de la gente. Tomás, había que escucharlo en un cuarto. Exactamente. En un cuarto era único.
Oye, Juan, ¿se puede decir que los colmados y las fiestas eran una buena escuela para el cante, para los artistas que empezabais?
Era una magnífica escuela. Porque, ¿cómo iba yo a aprender a cantar toda la escuela de Chacón si no voy a Villarrosa, que la escuchaba todos los días?
¿De quién?
7 veces. Pues mira, de dos que eran como dos peones de confianza de Chacón, que era el disco de la Ignacia y Manuel Pavón. Aparte de toda la gente que había allí, como era Almadén, como era Barea, y como era Juanito Mojama, y como era, que lo conocían perfectamente todo ellos. Lo que yo aprendí en Villarrosa en un año, no lo hubiera aprendido en 15 o 20 años sin ir a Villarrosa.
O sea que como artista flamenco, tu paso por Villarrosa fue vital.
Fue vital para mí, vital. Porque yo salí de Villarrosa, yo era un buen aficionado, cantaba bien por Granaína, por Taranta, y eso cantaba bien. Pero yo por Soleá, por Cedrillo...
No eras completo.
No, yo no. Yo aprendí allí.
¿Y no sentíais un poquito por debajo de vuestra categoría de tener que cantar en las cuerdas?
Un poco sí, porque yo tenía muchos sueños de grandeza, y a mí muchas veces me daba vergüenza de cantarle a lo mejor a un... Llegaba uno y a las 3 de la mañana, que estábamos sin trabajo y no habíamos trabajado ni nada, y ya... El metre, bueno, ahí está fulano, está una señorita, quiere un cantao, no decía ni nombre, nada, un cantao y un tocao, pero no hay más que 40 duros para los dos. Y
había que entrar. Oye, ¿qué cantadores son los que más te han marcado a ti como artista? Los que te han marcado a ti.
Yo he tenido el sueño siempre en 3 cantadores completos, de lo que se llama completo, 3 cantadores. Para mí, una mujer y un hombre. Que el primero era Marchena. Para mí fue un cantador genial en los cantes libres. El segundo, Manuel Vallejo. Mejor cantador que Marchena. Peor artista que Marchena. Y como mujer, la niña de los peines, que creo que ha sido única. Con una voz extraordinaria. Hay otra que la gente no le ha dado importancia, que era buenísima, pero ha luchado con el recuerdo de la niña Los Peines toda la vida, que es la niña de la Puebla.
Cantadora larga.
Para mí una cantadora completísima, extraordinaria, pero que tuvo que luchar con el recuerdo de la niña de Los Peines toda su vida, pero que no le tiene que envidiar en nada a nadie porque canta perfecto todos los cantos.
Creo que te has dejado un nombre fundamental en ti, que es don Antonio Chacón.
Bueno. Es que don Antonio Chacón, yo lo considero de otra época. Don Antonio Chacón, yo creo que ha sido la raíz y el tronco y la esencia del cante flamenco.
Tal como lo conocemos hoy, ¿verdad? Del flamenco clásico.
Yo conozco su escuela a través de su discografía y de las personas que han estado con él y eso. Pero después de estudiarla muy a fondo, que yo he estudiado la escuela de Chacón muy a fondo y creo que la conozco, pienso que no ha cantado nadie en el mundo flamenco como Chacón.
Así de claro.
Así de claro.
Ninguno más.
Ninguno.
Oye, mira, te voy a dar un poquito de caña para que los oyentes no digan que como soy tu hijo, que no te meto los dedos. Tus partidarios, que somos aquí, es uno de los cantadores más completos y más bellos, cantando y haciendo cante de todos los tiempos. En cambio, tus críticos, que también los tienes, porque si no, qué aburrimiento, siempre te objetan tu faceta de cancionero. ¿A ti se te olvida cantar flamenco después de un cumple?
Esos son unos insensatos. El que me critique a mí es que no me conoce. Porque si yo he cantado alguna vez una canción, he cantado antes 7 veces flamenco a la guitarra. y como un adorno, como el torero que pone banderilla, he cantado el emigrante, he cantado que eso es lo que la gente, esa es la falta que me ponen a mí, que yo he cantado canciones. Yo he cantado canciones porque en un espectáculo que íbamos, Pinto, Caracol, el sevillano, el de la Casa, Canaleja, yo, Montoya, Ricardo, Caracol, todos, trabajábamos a 10 pesetas butaca. Y así con la general. Ese mismo año me contraté con doña Concha Piqué y toda trabajaba 30 pesetas butaca y llenaba. Entonces, ¿eso qué era? Que la canción es de mayoría y el flamenco es de minoría y sigue siendo de minoría. Y entonces yo le encargué a Quiroga, hágame dos canciones que voy a cantar a orquesta. Y me hicieron madre hermosa y como una hermana.
Ya, y a partir de ahí vino.
Y a partir de ahí tuve que seguir cantando. Pero yo cantaba 7 u 8 cosas flamencas. Y al final cantaba Madre Hermosa o como una hermana.
Otra cosa que quiero que sepa la audiencia, y es que Joan Manuel Serrat, ese gran artista catalán, dijo de ti que fuiste el primero que hizo, que fue cantautor y que hizo la canción protesta, precisamente por el emigrante.
Bueno, yo creo que el primer cantautor que ha habido en España ha sido yo.
Uno de los primeros, por lo menos, sí.
Por lo menos yo en el año 40-41 ya escrito Los Faroles, la muerte del pillayo, esas cosas ya eran compuestas por mí de letra y música.
Porque es mucho más difícil hacer una canción que una letra de cante, claro.
Yo he hecho de canciones, la película El Rey de la Carretera, todas las canciones que tiene, que la hice yo. El Rey de la Carretera, Angustia, todo. Y luego, de Polizón, El Incursero, La Primera Comunión, El Emigrante. Te puedo cantar 50 canciones que por lo menos 10 fueron éxitos.
Pues aunque ustedes, que están ahí en sus casas, ahora mismo se queden anonadados, porque es como se queda uno, a este cantador también se le discute el sonido de la voz.
Bueno, también he compuesto el Cristo de los Faroles, el Cruz de los Caminos, los Cuatro Puntales.
Sí. Pero ¿qué tienes que decir a eso? De que se te discuta precisamente aquello que te hizo figura, que es el sonido de tu garganta.
Ya digo que el que me discuta eso, pues...
El sonido, ojo, no la
forma. El sonido lo da Dios. Y yo tengo el que Dios me dio afortunadamente, que sin ese sonido yo no hubiera sido Juanito Valderrama, famoso en Andalucía y fuera de Andalucía y fuera de la frontera. Así que yo tengo que agradecerle a Dios ese sonido precisamente, porque yo tengo una voz bonita, agradable, que le gusta al que entiende de cante y al que no entiende de cante. Que a lo mejor una voz flamenca para cantar por Sala y por Seguirilla va mejor que la mía. Pues sí, pero yo le saco partido con el sentimiento que le pongo y como los cantes son correctos y lo hago como hay que hacerlo yo, no me preocupo el sonido de la voz, no me preocupa.
Oye, ¿crees, Juan, que el flamenco, la afición, me refiero, está en deuda con un buen puñado de artistas que se han olvidado nombres básicos?
Yo creo que sí. Yo creo que España se olvida pronto de su ídolo. Yo tengo en la mente de que, mira...
Pero ese olvido ha sido forzado, o ese olvido ha sido por causas naturales.
Que ha influenciado la política, modismo impuesto por otros artistas, que le haya convenido que eso acabe, que ese olvido, en fin. Pero yo creo que influye un poquito la política última que se ha hecho del flamenco, creo yo. Yo no entiendo de eso, pero me parece que ha influenciado. ¿Cómo se puede olvidar a Marchena? Ni a Vallejo, ni al Pinto, ni a Caracó, ni a la niña de los Peñas, ni a estos artistas que están completamente en el olvido, si eso no compramos los discos nada más nosotros los aficionados.
¿Y para ti el flamenco tiene dueño?
¿Dueño?
Sí.
Andalucía es la dueña del flamenco.
¿No distingue entre razas?
No, de los intérpretes que hay, pues mira, de la gente joven hay uno que me gusta mucho, que es Morente.
Es que ese es muy buen cantador. Que lo tendremos aquí,
porque tiene un espíritu de innovación y de cosas que a mí me va, me gusta.
A mí, claro, tiene que
a mí me criticaron muchísimo porque hacía
igual cosas, que lo critican a él ahora.
O
claro.
Le pasa que lo critican a él, pero que siga por ese camino, porque de la gente que no crea no se le habla nunca nada, ni son nada.
Esta separación, Juan, que existe hoy entre lo que se quiere denominar cante payo y cante gitano, ¿ha existido siempre?
Eso no ha existido en la vida, ni esa palabra. Yo no sé quién la ha inventado. ¿Qué es eso de cante payo ni cante gitano? Ni coño. El cante es cante andaluz. Y lo cantan los payos, lo cantan los gitanos. Ha habido gitanos maravillosos que yo, la niña Los Peines, Caracó, el Mellizo, una pila de Juanito Mojama, Manuel Torres, una la Pacera, una cantidad de cantores gitanos extraordinarios. Pero luego hay otros payos que también lo son. Así que el cante no tiene dueño, el cante es andaluz.
¿De los artistas?
Él canta de algo. Él canta como puede, cada uno con las facultades, sus sentimientos, su sensibilidad y su talento.
Muy bien. Tu relación con los artistas gitanos, como hemos dicho, ha sido siempre una balsa de aceite. No has tenido ningún problema.
Caracol y yo éramos como hermanos. La niña Los Peines me adoraba. Juanito Bojama, pues me duelo. Yo grabé un fandango gracias a que me obligó a que lo grabara yo. Si no, lo grabo, que de pelo y tormento.
¿Lo grabaste por él?
Por él, si no, no lo grabo. Se emborrachó y todo. Si no lo graba, te mato. Y por mucho que... No tengo problema en ese terreno con los padres, ¿vale?
¿Piensas que se perjudica al aficionado cuando se le dice...
Sí, no escuches a Vallejo, no escuches a Marchena.
Se le perjudica a la afición, al cante y al aficionado. Vallejo ha sido el cantador más puro, más completo, más perfecto de edición que ha dado después de Chacón, Vallejo.
Aunque, por ejemplo, Antonio Mairena fuera un cantador también, bueno, excelso y completo.
No,
Mairena... ¿Desmerece reconocer a uno?
No, Mairena era un magnífico cantador de soleá y de segrilla, en esa línea, con una voz muy hermosa, y un gran cantador.
¿Tú qué lo has escuchado y lo has conocido?
Eso no tiene nada que ver, ha estado conmigo, Mairena era amigo mío. En fin, no tiene nada que ver.
¿Os llevabais bien entre vosotros?
Sí, sí, muy bien, muy bien. Yo lo coloqué con Antonio Loidarín. Mairena, pues yo el que intervine para que lo llevara para cantar, para bailar. Pues yo, Antonio era amigo mío, además era un hombre muy sensato y un hombre con mucho talento y que le daba cada cosa a su sitio. Muy bien.
Pues Juan Valderrama, padre mío, ha sido un verdadero placer poder entrevistarte, poder estar contigo y con todos los oyentes para que sepan un poquito más de las rutas del canto. Muchísimas gracias y sabes que aquí pues tienes tu casa y tus micrófonos para lo que quieras.
Gracias a vosotros. Este programa creo que será un éxito y más con el respaldo que tenéis.
Desde luego, siempre por gentileza del Ario. Y señoras y señores, hasta aquí hemos llegado porque saben que cuando se disfruta en una cosa el tiempo pasa volando. Solo deseo que esta hora se les haya pasado tan rápido como a mí. Y ya me queda solamente emplazarles para el próximo miércoles, que comienza la cronología marcada y que tendremos en estos estudios el cante, la vida y la obra del rey de los cantadores flamencos, de don Antonio Chacón. Nos vamos a despedir, citándoles, ya saben, para la semana que viene, con otro cante de Juan Valderrama y un consejito de Larios. Y ya saben, señores, sean felices y no me pierdan el compás. Hasta el miércoles.
Ay, la 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 Vino de la copa cel.